Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, entre el tema del día y nuestra sección.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Pues eso, Julio César Herrero, buenas noches. ¿A quién le metemos el zas en toda la boca hoy?
Bueno, pues mira, el día 3 de este mes, Pep Bou... Ahora te cuento. Actuó en el Teatro Colón, en La Coruña, ante un aforo casi completo de niños y padres. Este es un memo que vive de hacer pompas de jabón. ¿Qué dirás tú? ¿Y se puede vivir de esto?
O sea, digamos un zas en toda la boca a un memo.
Sí, vale, correcto. Bien. Que digo, que si se puede vivir esto, se preguntará alguien, pues va a ser que sí. Bueno, es una forma muy limpia de ganarse. Sí, con pompas de jabón. Bueno, el caso es que al final se puso en medio del escenario y dijo lo que sigue, comillas. Quiero dedicar este espectáculo a mis amigos que están en prisión por defender sus pensamientos políticos.
¿Dónde fue esto?
En La Coruña, en el Teatro Colón.
Ah, muy bien.
¿Correcto?
Ahí al lado.
Sí.
Al lado de Gedoner.
Correcto, correcta. Y se piró. Entonces, algunos padres empezaron a silbar, claro, y se comió un abucho. Finalizado el espectáculo, el memo dijo que no...
Mimo.
Correcto, eso es lo que he dicho.
El mimo.
Eso es lo que he dicho. Digo que el memo dijo que no se retractaba de nada y que le sabía mal que alguien se hubiera sentido ofendido, pero que insistía en que había personas en prisión por causas que no han sido juzgadas y con niños pequeños. Literal. A ver, Pep. Lo de estar en prisión por causas que no han sido juzgadas se llama prisión preventiva y consiste precisamente en eso.
Prevenir.
Claro, esto es lo que pasa cuando uno va de jabón hasta arriba. Y claro, uno se confunde. Y además del abucheo, acaba llevándose un...
¡Zas en toda la boca!
¡Correcto!
Pues eso. Eso. Aún mismo, no dejas el virguero, ¿eh?
He dicho eso.
Sí, sí.
¿Qué has pensado?
No, no, yo nada. Gracias, vale. Julius.
A ti, Salao.
Chao. Chao. De todas las secciones semanales fijas en La Linterna, esta nos gusta especialmente. Hoy es 8 de enero, atrás queda la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, Nochevieja. Hoy ya sí que sí, todo el mundo vuelve a la rutina. Se acabaron las vacaciones escolares, los chavales han vuelto a las aulas, los profes también. Después del parón navideño, ¿cuesta coger el ritmo? ¿Son demasiadas vacaciones? Carmen Guaita es una de nuestras profes favoritas cuando hablamos de educación. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Son demasiadas vacaciones?
Pues posiblemente. La disposición,
tres semanas, ¿no?
Claro, la disposición de las festividades en esta época del año en España nos obliga a una extensión de días de fiesta mayor que en otros países de Europa, sí.
En estos días de Navidad, ¿hay que desconectar por completo? ¿Hay que preparar el siguiente trimestre, los deberes en Navidad? ¿Cuál es tu posicionamiento?
Pues yo creo que hay que hacer las dos cosas. ¿Me hablas de los niños, Ángel?
Primero sí, luego de ti.
Pues los niños desde luego necesitan desconectar, pero desconectar no es solamente engancharse a la Play y estar 14 horas al día. El poder encontrar durante el tiempo de las vacaciones un pequeño tiempo, unos minutos, media hora diaria para desarrollar el hábito del esfuerzo, a mí me parece muy saludable.
¿Los profes, desconectáis por completo?
La verdad es que sí. Los profes tenemos el privilegio de la conciliación en esta época del año. Pero bueno, aún así yo creo firmemente en que las clases deben de estar muy bien preparadas.
Eso
por nuestra parte.
¿Qué quiere decir?
Pues que hay que prepararlas, que hay que currárselas.
Ahora, a la vuelta.
Sí. No, me refiero al durante el tiempo de vacaciones también. Tienes que darle vueltas al segundo trimestre. Sí.
Claro, yo siempre he pensado, ¿qué diferencia habrá entre este segundo trimestre y tu segundo trimestre del año pasado o del anterior?
Todas.
¿Ah, sí?
Claro, al ser los alumnos distintos, tú piensas que el material con el que nosotros trabajamos es un material vivo y profundamente singular y especial, y cada día, incluso en esa clase perfectamente bien preparada al minuto, hay miles de momentos sorprendentes.
Cambiamos de tema. Me ha llamado la atención una noticia que he leído hoy en elmundo.es, titular: los profesores y los alumnos de Madrid tendrán la obligación de denunciar el acoso escolar. Al parecer, un nuevo decreto, Comunidad de Madrid, va a regular la convivencia en los centros educativos. Se llama así. Claro, la primera pregunta, los profesores no estabais obligados ya a comunicar los casos de acoso.
Hombre, claro que sí.
¿Entonces?
Pues yo creo que esto da un paso más para otorgar al acoso una, como una relevancia mayor, como para obligarnos a redoblar la alerta. Pero bueno, aunque no existiera reglamento ninguno, nosotros tenemos el imperativo moral de la protección de los alumnos. Esto como un buen padre de familia, dice la norma.
¿El protocolo qué dice? El protocolo, claro, cada caso es un mundo, cada víctima, ni te cuento. Seguramente cada grupo de acosadores también, y por edades. Pero imagino que algunas pautas, unas formas de actuación. ¿A ti te ha pasado?
Sí, yo he tenido que llevar a cabo protocolos.
¿Y cómo se hace?
Pues verás, Ángel, lo que es un verdadero mundo son las comunidades autónomas.
Ah, bueno, esas otras. Pues.
Por cada comunidad autónoma hay algunas que no tienen absolutamente ningún reglamento y hay otras que sí. El de la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, está bastante bien. La Comunidad de Madrid ha trabajado bien este tema del acoso escolar y ahora continúa profundizando. El protocolo de la Comunidad de Madrid emplea unas técnicas de grupo que están consolidadas porque realmente el acoso escolar es más complejo que la simple relación entre el acosador y el acosado. Es un problema también de un grupo de espectadores que han estado mirando ahí, que lo sabían y que no han dicho nada. El ecosistema de los niños. Ahí es donde se desarrolla. Porque, Ángel, no se desarrolla delante de mí. Nadie le pega a un compañero delante de mí cuando yo estoy dando clase de matemáticas. Sucede cuando se baja la escalera, en un rincón del patio, en los baños.
O algo peor todavía, en las redes.
Y en las redes, que esto ya sí que es absolutamente inalcanzable desde el ámbito escolar. Pero bueno, las actuaciones del protocolo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues son coordinadas de entre el orientador y el escolar y el tutor, con toda la clase, para profundizar en qué grado de conocimiento tiene la clase de los hechos, alumno por alumno de la clase. Se establece un compromiso con ellos y luego se incide sobre el acosador y sobre el acosado. El profesor en estos casos sufrimos porque tanto uno como otro son alumnos nuestros, Ángel. Y entonces de repente descubrir que en un grupo de personas en la que tú piensas tanto, a los que tú miras tanto y con los que tú estás comprometido en cuerpo y alma, puede haber un sufrimiento así y que tú tardes en enterarte, o sea, que solo te enteres cuando ya ha sucedido, es durísimo, durísimo.
Y que unos son sufridores y el de la mesa de al lado es el causante.
Efectivamente, pero bueno, en cualquier caso el protocolo se aplica cuando ya ha estallado la bomba y aquí lo que tenemos que procurar muy en serio es prevenir, es la prevención donde está el punto.
No sé si es el protocolo, porque aquí sí que cada caso y cada familia es un mundo. ¿Cuándo pasa del centro de ese orientador o de la dirección, cuándo pasa a los padres, o no te digo, a la policía?
Bueno, hay casos verdaderamente que rozan lo delictivo. Lo que pasa es que estamos hablando de menores y seguramente con edades imputables.
Fiscalía del menor.
Claro, Fiscalía del menor. Pero bueno, sí, hay algunos casos que efectivamente son pavorosos. Y lo primero que se te cae un poco es la idea de que la maldad no existe en la infancia. Y es, bueno, es consustancial al ser humano en cualquier momento de la vida. Pero en cualquier caso, una persona, porque es una persona, ya dejo de hablar de un niño o de un joven, una persona que encuentra satisfacción en la tortura de otra tiene un grave desajuste personal también. Es decir, el acosador es un niño con problemas también.
Seguro. De este borrador llama la atención otra cosa. Hablamos de ese borrador de la Comunidad de Madrid sobre el acoso en los colegios. Se contempla la posibilidad de que el centro requise móviles u otros dispositivos de captación de sonido o imagen que hayan sido utilizados para atentar precisamente contra esas personas o el derecho a su propia imagen. Esto en cierto sentido tiene su lógica, pero claro, alguien podrá decir, ¿y quién es el colegio para quitarme el móvil?
Claro,
imagino
es que
es cuestión de reconocer autoridad.
Claro, es que ahora hace falta que lo entienda la familia, efectivamente. Estamos hablando de una medida extrema, evidentemente, y de una medida, digamos que de alguna manera, de conseguir pruebas efectivas de una situación muy grave. Estos dispositivos son herramientas, y exactamente igual que un tenedor puede convertirse en un arma, pues un móvil también. Entonces, bueno, yo creo que aquí la colaboración de la familia, aquí y siempre, la colaboración de la familia va a ser fundamental.
Ya para terminar, una pregunta muy complicada daría para semanas y volveremos a abordarlo seguro. Por tu experiencia, ¿los casos de acoso Y no me refiero a alguna que otra macarrada, algún que otro problemilla de patio, no, no, no. Acoso de verdad, acoso hasta sexual, cuando no algo mucho peor. ¿Van increciendo?
Es muy difícil contestar si van increciendo o somos nosotros los que cada vez tenemos afortunadamente la piel más fina para darnos cuenta o para alarmarnos, que yo creo que esto segundo es la verdad, ¿eh? Estamos cada vez menos dispuestos a tolerar, y esto es un avance social, a tolerar la violencia.
Hablamos de acoso hacia los débiles en general, pero muy en concreto las mujeres, las niñas, que son mujeres aunque sean niñas y muy pequeñitas. ¿Hay más machismo en las aulas?
Yo creo que no. Sinceramente, aunque voy a ir a lo mejor contracorriente,
no,
yo creo
es tu experiencia.
Que sí, yo creo que hay un progreso lento pero inexorable de los derechos humanos en nuestra sociedad, y merece la pena decirlo porque algunas veces estamos como sofocados hasta arriba de negatividad. Pero yo creo que no, sinceramente. En primer lugar, porque las niñas cada vez tienen más voz y además. Las niñas están trabajando muy bien, ¿eh? Los profesores
bueno, las
ahora.
Estadísticas demuestran que muy bien, no, mejor.
Efectivamente, mejor. Entonces, bueno, yo creo que al contrario, ahora lo que tenemos que encontrar es el equilibrio entre los hombres y las mujeres, es decir, el espacio en el que todos podamos hacer lo mismo, pero cada uno con nuestra propia visión.
Educación. Todos los martes, antes de las 10, las 9 en Canarias, en La Linterna. Carmen Guaita. Profe, gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico, como plantearte mutuarte. Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio. Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate. Escucha.